It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Desde el VAR, edición Liga MX, se definió finalmente la liguilla y el play-in. No vamos a tener partidos separados por un día, pero sí tenemos partidos, o sea, el Pachuca puede terminar jugando 3 partidos en 6 días. Yo creo que no va a suceder, que al segundo partido se van a quedar en la orilla, pero pues otra vez una muestra de la logística intachable de la Liga MX a la hora de hacer sus calendarios y en general de organizar, así que De eso vamos a hablar, y también de los partidos donde tenemos además unos líderes de goleo con enormes cuotas goleadoras que realmente rompieron la liga y las redes de una manera impresionante, y pues mucho más hablaremos de mucho más. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, arrancando semana y arrancando con Martín dormido claramente en su madrugada española, porque de hecho si Pachuca pierde el segundo partido, es entonces cuando le toca jugar el tercero en 6 días. Lo que nos preocupa es que gane el segundo, que es el de Pumas, pero sí, si ese partido lo pierde, no quedan eliminados, les toca jugar el domingo, entonces ahí sí el tercero de la semana, pero bueno, ya lo...
A ver, Luis, Luis, no quiero que la gente se quede con esa imagen de mí por tu blasfemia. No fue por dormido, fue por ignorante. Porque no me acordaba que es verdad que el que pierde el play-in tiene que jugar otro partido. Así que sí, o sea, por favor, no me pongas adjetivos que no son.
Exacto, bendito formato copiado de la NBA que toda la gente no termina de comprender, ni siquiera en la NBA. Pero sí, el Pumas-Pachuca es un juego que el que pierde no solamente es que pierda, sino que además lo castigan jugando más. El que gana sí descansa un ratito más para entrar a la liguilla, pero bueno, ahora lo vamos comentando poco a poco. Como siempre les recuerdo, por favor suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify y cualquier otra plataforma de audio. También en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y déjenos como siempre comentarios de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. O también ahí en redes sociales, en Twitter, en el canal de Martín, Martín DLP, en el mío, Luis RHA. Que por ejemplo a Martín le estaban mandando ahí un aviso de que maldita federación corrupta, tenían a Bielsa y el grupo de poder impuso a Coca.
Sí, bueno, es que lo dijo Jaime Ordiales en un podcast con Medrano, que bueno, ya sabes que Medrano no da paso sin guarache, y me sorprende un poco que haya salido aquí así, porque durante mucho tiempo Medrano fue la voz de Iraragorri, y ahora pues parece que ya no, como Iraragorri ya cayó en desgracia en la federación, pues me suena que Medrano se le está dando la vuelta y está buscando otro postor para que le dé sus exclusivas. Lo que pasa, la realidad de esta declaración es la siguiente. Ordiales en aquel entonces, recordemos que era el, ya no me acuerdo cómo se llamaba el puesto real, pero era el director deportivo de selecciones nacionales. Y la realidad no es que la federación tuviera amarrada a Bielsa y llegaran los grupos de poder a quitarles al técnico argentino. La realidad es que ya existían esos grupos de poder y uno de ellos, que es Grupo Pachuca, tenía en efecto apalabrado a Bielsa. No amarrado, porque además no lo puedes amarrar. O sea, amarrarlo es que te firme un contrato, etcétera. Y con Bielsa eso no pasa hasta que no firme un contrato realmente. Pero lo tenía apalabrado, es verdad. O sea, Bielsa lo que había pedido es que hubiera consenso en la Federación Mexicana para su llegada. El asunto es que no solo no había consenso, sino que el grupo de poder que tenía el verdadero poder en aquel entonces era el de Irarrágorri, y lo hemos explicado aquí varias veces, ¿no? Irarrágorri quería que fuera Coca, esencialmente porque le debía las primas de los títulos que no que había conseguido con el Atlas y que no le había pagado. Y entonces, pues así se arregló para que se las pagara la federación. Azcárraga, por su parte, le debía una serie de favores al propio Irarrágorri para por motivos de la defensa de los derechos de transmisión de la selección, que Irarrágorri se puso del lado de Azcárraga cuando el propio Grupo Pachuca quería que se licitaran. Y entonces, pues, en ese momento lo dejó hacer. Era como la última prueba para Irarrágorri para que demostrara que podía sentarse a la mesa de los Big Boys. Como lo sabemos, Irarrágorri falló, lamentablemente, con esa prueba, ¿no? Su terquedad en poner a Diego Coca, pues lo condenó. Realmente. Y ahora el dueño de Santos y Atlas, pues ya no se sienta en la mesa de los grandes, donde pues otra vez está Azcárraga, otra vez está Salinas Pliego, está más cerca ahora Grupo Pachuca de ese lado de lo que estaba antes, pero con el pues la consecuencia de que perdimos a Marcelo Bielsa, ¿no? Que es una consecuencia horrible, francamente. Y simplemente para terminar, ¿por qué está diciendo esto Ordiales y por qué se está colgando la etiqueta a sí mismo de haber tenido amarrado a Bielsa? Pues porque quiere chamba. O sea, porque quiere quedar bien, porque quiere decir nosotros íbamos a hacer lo correcto, pero los malditos oscuros grupos de poder lo impidieron, cuando en realidad el propio Ordiales no figuraba muchísimo en esa búsqueda, ¿no? Era una lucha de grupos de poder que estaban muy por encima del ex directivo de Cruz Azul y de la Federación.
Sí, él también parte de un grupo de poder no tan poderoso y claro, pues en este momento al que está fuera de la mesa de los grandes, no solamente a lo que sería a Ordiales, sino en general a todos los que ustedes ven de repente en programas, ya sea bueno en podcast de Medrano o en programas de ESPN o etcétera, soltando mierda o revelando la gran verdad de la Federación, pues todo es parte de estas luchas por recuperar un puesto, por colocarse en otra parte cuando están sin chamba. No es que estén revelando realmente nada súper explosivo, pero claro, pues en un ambiente como el mexicano, en el cual cualquier declaración de estas genera, bueno, le digo que le convence más a los que ya están, pues eso, ¿no? Totalmente clavados en que es que el grupo de poder de Televisa y todo está dañando el fútbol, y que sí, lo ha hecho sin duda muchas veces, pues eso, ¿no? Es esta maldita guerra en la cual, pues todo es darle vueltas a lo mismo, ¿no? Que el que tiene poder lo quiere conservar, el que no lo tiene se lo quiere quitar al otro, y nuestro fútbol no avanza.
Sí, y en este caso es claramente, o sea, el digamos que el aguafiestas de todo esto claramente fue Irarrágorri. O sea, eso no hay ninguna duda. Él fue el que impulsó a Diego Coca, él fue el que pues puso sus propias manos en el fuego para que se quedara el técnico argentino, y a él fue al que lo tiraron del barranco cuando lo de Diego Coca salió un poco mal. O sea, recordemos que Coca pierde 3-0 ese partido contra Estados Unidos. El Jimmy recientemente perdió 2-0 y al Jimmy no lo corrieron, ¿no? Lo que pasa con Coca es que lo utilizaron un poco de chivo expiatorio para pues mandar a la chingada a Irarrágorri, que era algo que ya los dueños con más poder querían hacer. Así que bueno, pues son esas luchas, ¿no? Y tiene razón Luis, o sea, lo que estamos escuchando en podcasts y la gente que dice verdades, etcétera, es también porque quieren echar agua para su molino en estas mismas luchas, ¿no? Y es el caso Ordiales que eso, que pues seguramente quiere otra chamba.
Ya dejemos mejor ese tema por la paz y hagamos el repaso de la última jornada, que además nos deja el play-in, nos deja ya cómo queda toda la liguilla. Y bueno, pues hacemos el típico, ¿no? De ir partido por partido, con los que no eran tan relevantes, pues será muy rápido, como el caso del Puebla América, que arrancó la jornada con el Puebla queriendo dar la sorpresa, marca el primer gol, y ya es tan malo este Puebla que el América B le da la vuelta, además, con dos goles de Chava Reyes.
Bueno, a ver, no podemos decir que no lo advertimos. Nosotros habíamos dicho que esto iba a pasar, que el América B iba a ganarle ese partido al Puebla, porque este Puebla es francamente catastrófico, ¿no? Es realmente el segundo peor equipo en la historia de los torneos cortos. Perdón si lo hemos repetido hasta el cansancio, pero pues es que no es poca cosa decirlo. Yo quería ver, ahora es que me quitó Sofascore la liga de mis favoritos, pero creo que ya la recuperé, sí. Ahí está. Yo quería ver el plantel del Puebla, porque yo que recuerde cuando hicimos nuestra previa de la temporada, era lo pusimos como un mal equipo, pero no para tanto, ¿no? Y lo que ha sido es catastrófico. A ver, Jesús, bueno, esta vez fue Jesús Rodríguez el portero, pero ese no es el portero normalmente, ya no me acuerdo quién es. Ferraréis, que creo que fue el mejor jugador del Puebla en la temporada. Diego de Buen, que había estado razonablemente bien durante los otros torneos. Es que además estoy justo viendo este partido del Puebla y lo jugaron con puros chavos también. No fue el mismo Puebla de costumbre. Se ve
que Jesús Rodríguez, no, además Jesús Rodríguez sí es el portero titular regular, ¿eh? Sí jugó toda la temporada.
¿Ah, sí?
Sí, en parte bueno, por eso es que se puede ha caído. Es que sí, o sea, es un plantel muy limitado, pero que sí, no lo poníamos como un equipo para ser último general, ni se diga para ser de los peores de la historia, porque venía de entrar a la guía directo del torneo pasado, ¿no? Que dijimos, Ricardo Carvajal había hecho, pues, había sacado agua de las piedras, había logrado un papel muy destacado. Lo normal sí era que, bueno, que el péndulo se fuera para otro lado, no tanto como para que se desplomaran así. Recordemos, a Ricardo Carvajal lo echan muy temprano al arranque de temporada y pues claro, ahora mismo se deben estar, ¿cómo se dice? Pues arrancando el pelo por haber hecho este cambio, claramente un error, porque llega Andrés Karevic y el pobre no saca ni un punto.
Sí, es verdad que Jesús Rodríguez es el portero titular. Wow, eso muestra lo muchísimo que hemos visto el Puebla. Tenían a Gastón Silva, el uruguayo, un paraguayo, Sebastián Olmedo, que obviamente no les funcionó. Brian Angulo, que pues tampoco. Después a Ferraréis, insisto, que es el mejor jugador que tienen. A Diego, de Buen. Después un uruguayo, sí, es que también los refuerzos extranjeros fueron lamentables. ¿Quiénes son estos sujetos? Lucas de los Santos, un jugador uruguayo que llegó. Vinicius, pero no el Vinicius, sino un Vinicius edición Región 4, como decimos los que todavía nos tocaron los DVDs. Fernando Navarro, que bueno, pues es un jugador que, amigo del podcast, que bueno, ya tiene 35 años, pues ya no es lo de antes. Después Facundo Waller, que se les lesionó. Después un argentino que se llama Gabriel Carabajal. Después el colombiano Kevin Velasco, que se me parece que ya jugó un poco más. Lucas Cavallini, que es un jugador con más experiencia en Liga MX. Pero sí, leyendo ahora los jugadores que tiene el Puebla, no manches, no se entiende por qué, ¿no? O sea, la verdad es que creo que los sobrevaluamos a la hora de hacer la previa, porque sí está lamentable.
Sí, pues teníamos muy presente que ese mismo plantel, con algunas pérdidas, habían perdido sobre todo, bueno, a Memo Martínez, no había, bueno, había tenía un papel muy destacado en la apertura, aunque esperábamos que viniera un bajón, pues sí, no un bajón tan drástico, sobre todo porque sí, la mayor baja había sido Martínez, que en Pumas lució las primeras jornadas, ya Martín lo quería en la selección como titular, pero después pues se acabó cayendo a lo que es, ¿no? Un jugador medianito que por algo pasó mucho en la Liga de Expansión, ¿no? Y pues le pasó lo mismo a todos los del Puebla. Los que eran medianitos se cayeron a terribles. Los que habían jugado bien se cayeron a medianitos. Y pues con eso ya el Puebla se despide. Y claro, también el tema nos hace recordar pues que es que aquí está la gran consecuencia de que no haya descenso, ¿no? Recordamos bueno, que el otro equipo peor de la historia pues fue un Veracruz, que lo fue en una época de descenso todavía. Que bueno, acabaron desafiliados. Pero pues sí, ahí por lo menos eran equipos que tenían que luchar por tal salvarse, aunque no les alcanzara. Este Puebla pues también acaba víctima de ese conformismo, de ese saber que, pues bueno, estamos perdiendo, pero no pasa nada, no van a correr a todo el plantel, regresamos la mayoría del próximo torneo, y pues sí, esa falta de hambre o de necesidad de sumar puntos les acaba llevando a un papel realmente terrible en este torneo.
Sí, y dejemos al Puebla porque pues, estamos gastando un montón de tiempo en un equipo que pues no creo que ni a sus aficionados les importa en este momento, así de enojados deben de estar. Bueno, del América no hay mucho que decir porque nos la pasamos hablando del América todo el rato. Simplemente eso, ¿no? Que su equipo B es suficiente para ganarle al equipo A de otra franquicia en primera división. Ya lo hemos visto en otros partidos, no solamente en este. Y que en principio, y ya lo hablaremos cuando hagamos la previa de la liguilla, aparecen como el amplio favorito para conseguir el bicampeonato, ¿no?
Sí, y que además el haber hecho descansar a la mayor parte de su plantel A en ese partido, pues le hace llegar en buen momento más fresco al primer equipo, a lo que será el partido de Conca Champions mañana ante Pachuca, que ahora hablamos y que hace un poquito más de eso, cuando hablemos de los Tuzos. El otro partido del viernes, ahí sí no la tiramos, porque pues, Pumas no pasó del empate ante el Querétaro, un partido que francamente pues, yo pensaba que lo tenían que sacar. Les mete gol Raúl Sandoval apenas arrancando el segundo tiempo, se recupera Pumas con gol de Eduardo Salvio al 77, pero pues no alcanza para más, y con eso Pumas ya, bueno, parecía condenado a tener que jugar el play-in B, vamos a decir, el del noveno y décimo. Después llegaron las combinaciones que le permitieron quedarse en octavo, pero sí un cierre un poco decepcionante de Pumas, que había estado en buena forma, que venía de ganarle al América A, ahora sí, y que no puedas pasar el empate ante el Querétaro, pues te hace temer que otra vez el jugar de visita puede acabar siendo el acabose del equipo de Gustavo Lema.
Pues no tanto, te voy a decir por qué. Porque a final de cuentas, ahora que ya aprendí cómo funciona el play-in, el boleto real lo jugaría en casa, ¿no? O sea, si pierde con Pachuca de visitante, el segundo play-in lo jugaría en casa contra el ganador de Necaxa y Querétaro, si es que no estoy equivocado.
Sí, el detalle es que si pierde contra Pachuca, entonces, y gana el siguiente play-in, le toca el América en cuartos, lo cual no creo que vaya a ser una muy buena noticia. En cambio, si le ganas a Pachuca en el play-in, te toca el Cruz Azul, contra el cual pues tu historia ha sido mucho más favorable recientemente.
Sí, eso sí, no, eso está claro. No, a ver, vamos a ver. Yo vi ese partido, lo vi completo, el de Pumas. La verdad es que el primer tiempo fue absolutamente infumable. No, miento. En el primer tiempo Pumas fue mejor. Lo que pasa es que les cae, ya ahora ya me acordé, les cae el gol en el segundo tiempo y juegan 20 minutos horribles hasta que Salvio hace una jugada de esas que sabemos que puede hacer, pero que simplemente le da hueva. O sea, que es un jugador que ya a esta altura de su carrera corre cuando quiere, pero no manches, saca tres jugadores en el área y define como crack, y con eso le da el empate a Pumas, porque además un Salvio que había sido suplente en este partido, que había entrado de cambio. Pero también creo que cuando nos pusimos optimistas que Pumas iba a ganar el partido en Querétaro, nos olvidamos de lo horrible que es como visitante, ¿no? Entonces sí, siendo un plantel superior, sí, siendo un equipo que juega mejor, pues siendo visitante le tendría que haber alcanzado para el empate, y eso fue lo que pasó. Y la realidad hoy de estos Pumas de Lema, que no son los Pumas de Mohamed, lamentablemente, a pesar de tener quizá mejor plantel, es que pues, no les va a alcanzar para ganarle ni al América ni al Cruz Azul, ¿no? Yo mi esperanza es que era que el Toluca quedara segundo, porque con el Toluca sí creo que hubiera habido una mayor oportunidad, ¿no? Porque a nivel plantel los veo más parejos, aunque Toluca ande mucho mejor. Pero Thiago Volpi se encargó de que no fuera así, y lo veo complicado para Pumas, la verdad. Creo que va a calificar de algún modo, o sea, tanto ganando en Pachuca, que creo que eso es lo más probable, dado que Pachuca seguramente jugará con suplentes, como ganando en CU contra Necaxa Querétaro, pero ya más allá de eso lo veo muy complicado.
Sí, tío, yo creo que el tema del juego de visitante para Pumas es su gran talón de Aquiles de este torneo. Sabemos que Pumas apenas sumó 6 puntos en 8 partidos de visitante en esta clausura. Solamente hay 4 equipos que lograron menos puntos Sí, 4 equipos. Mazatlán, Santos Laguna, que lograron 5, Atlas con 3 y el Puebla, que no tuvo ni uno. De ahí en fuera, pues Pumas realmente en la calle de la amargura. Y en contraste, como local, Pumas fue junto a Toluca el mejor al sumar 21, aunque por diferencia de goles Toluca se queda como el mejor local, que además recordemos, Toluca le metió 3-0 a Pumas hace unas semanas. En fin, el chiste es que sí, es un poco una decepción, por sobre todo por el buen momento que venía Pumas, por haberle ganado al América, porque si ganaba, por cómo se dieron los resultados, igual jugaba el play-in, pero lo hubiera jugado en casa, y hubiera sobre todo mantenido esta dinámica que nos hiciera un poco más optimistas, ¿no? No le puede sacar la victoria al Querétaro.
Pero Luis, tampoco hubiera jugado en casa.
Bueno, depende si ganaba por uno o por dos. Pero sí, viendo la tabla, tenía que ganar 3-0, es cierto. Entonces,
exacto,
si ganaba 3-0, era local. Que al Querétaro había que ganar 3-0, pero bueno, el chiste es que...
Ya, de visitante estaba complicado. Nadie le ganó a Querétaro de visitante 3-0. Tampoco, digo, y no exageremos con Pumas. Digo, pasó lo que tenía que pasar finalmente, ¿no? O sea, que Pumas jugara de visitante el play-in contra un equipo que en la temporada, hay que decir absolutamente, hay que ser claros, el Pachuca ha sido mucho mejor que Pumas en la temporada. O sea, que haya caído ahí tiene que ver con la congestión de su calendario, pero en cuanto a nivel de juego, ellos han sido mejores, está claro.
Sí, sin duda. Y bueno, de todos modos, para Pumas será la gran ventaja de que ante Pachuca, bueno, hablamos de que Pumas jugó el viernes y tiene descanso hasta el jueves. Y Pachuca, habiendo jugado el sábado, además jugará el martes y tendrá que jugar jueves, entonces sí, va a ser ahí un dilema interesante para Pachuca sobre con quién jugar ese partido del play-in. Yo creo que Pumas tiene una buena posibilidad de aprovechar y así avanzar directamente, porque además eso le permitiría llegar a la liguilla también con descanso, habiendo jugado jueves y ya sin partido el fin de semana. Entonces, pues Pumas tiene que sacar su mejor once, y si Pachuca, ya sea que lleguen todos cansados o decide volver a rotar, yo veo ahí una buena oportunidad. El problema es, ¿no?, que Pumas sea tan frágil como visitante, incluso ante equipos como Querétaro, que en su partido anterior como local había perdido con Mazatlán.
Sí, exacto. Va a ser la única ventaja de Pachuca es que juega los dos de local. O sea, por lo menos no se tiene que desplazar, porque si no, ya sería el acabose, pobres tuzos. Pero bueno, pasemos al siguiente partido, ¿no? Que ya nos extendimos un montón en el viernes no botanero, esta vez.
Y vamos a un sábado con cara de viernes, porque el primer partido fue el Juárez contra León, que ahí tú le atinaste, yo fallé. Increíblemente, el León, sabiendo que le hacía falta ganar porque el Querétaro había logrado un punto, pues no sale de ahí, fue muy precavido por momentos, ya cuando se quiso lanzar al frente no le alcanzó el tiempo y pues se despide el equipo de los Panzas Verdes con un decepcionante empate a uno en Juárez, que pues yo creo que significa que el León va a tener que hacer muchísimos cambios para el próximo torneo.
Muchos cambios. Nos decían, y con razón, en un comentario, que León ya está en el Mundial de Clubes, así que ya está esa lana. Bueno, pues imagínense, ya tiene esa lana asegurada Grupo Pachuca, y aún así siguen con problemas económicos. Esa es la realidad. Y hoy lo sé porque tengo muy buenas fuentes ahí. Están con problemas para pagar salarios, incluso, en el lado de León, no en el lado de Pachuca. Entonces, sí está fea la situación ahí, y imagínense si no tuvieran esos 50 millones de dólares que les da León. Así que sí, seguramente pues habrá que despedirse de Federico Viñas en el equipo, en los Panzas Verdes. Vamos a ver qué pasa con Fidel Ambriz, que acabó la temporada lesionado. No pinta muy bien la cosa. Andrés Guardado no resultó, ¿no?, como refuerzo. Estuvo lesionado un buen rato. Cuando volvió no pudo marcar diferencias. También es la consecuencia un poco, uno, de la readaptación a México, y segundo, de que pues Andrés tiene 37 años, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. Ojalá que se decida quedar 6 meses más jugando para poderlo ver con una pretemporada completa en México, sin lesiones, etcétera, pero pues ya no es el jugador que se esperaba, y nada, pues una de las grandes decepciones de esta temporada de León.
Sí, es que además, en el tema de lo económico, pues hay que recordar que ese dinero que tienen asegurado por Mundial de Clubes no les llega sino hasta el próximo año, en 2025, y además habrá que ver si se los entregan, digamos, de inmediato, o es bueno, ya que terminó, ahí les vamos pagando, ¿no? Entonces, claro, pues es dinero que de momento aún no pueden gastarse, quizá puedan pedir una línea de crédito con ese dinero ahí de respaldo, pero sí, pues no sirve para solucionar el presente directo de los clubes de Pachuca, ¿no? Pero sí, bueno, un 1-1 que los deja fuera, que desafortunadamente para ellos, pues ya se les acabó el torneo. Viñas, evidentemente, será su principal moneda de cambio, sea para México o el extranjero. Fidel Ambriz, seguramente van a querer sacar una mega millonada por él. No estoy seguro de que lo puedan conseguir, porque me parece que también Ambriz es de esos jugadores que quieren salir de Europa, entonces van a ser un poco más reticentes a un traspaso. Viñas, sí, donde le digan, él va a querer ir, ¿no? Y bueno, y Juárez, pues que cerró bien. Habíamos comentado en la previa que había ganado, ¿qué?, 4 de los últimos 5, ahora con un empate. De todos modos, se queda muy lejos de la zona de calificación, pero con algunas buenas sensaciones para el torneo que viene. Como que ahí no tienen que cambiar todo. Sí, evidentemente, reforzarse con 2-3 jugadores de mejor nivel.
Sí, es chistoso lo que les pasó la temporada pasada, que fue que arrancaron bien y se cayeron. Esta temporada arrancaron mal y subieron, y en ninguna de las dos les alcanzó. Pero bueno, a ver si el año que viene les alcanza finalmente para conseguir la calificación. La revelación de estos Juárez, de estos Bravos, fue Diego Campillo, aquel canterano de Chivas, que cuando salió del equipo nadie le hizo caso, mientras que todos decían, oh, Pérez Buquet, ese gran jugador que va a ir a Juárez a romper la liga desde ahí. Bueno, pues Pérez Buquet prácticamente no jugó. Campillo se consolidó como contención, cuando realmente lo que había jugado en Chivas era de central. Y bueno, pues por lo menos esa buena noticia del lado de los juarenses, que tienen, pues, digamos que la práctica de llevarse jugadores de clubes grandes que no les interesan muchísimo, a ver a quién rescatan la temporada que entra, pero sí les faltan pues por lo menos 20 centavos para el peso, por el momento como va a poder pelear.
Yo sé de un jugador que probablemente de equipo grande al quizá van a poder ahí rescatar, porque ese equipo grande ya está buscando gastarse aún más dinero en otro de la misma posición. ¿Adivinas de quién?
Emilio Lara.
A lo mejor también. Yo estaba en Cruz Azul, que ya ves que van a gastarse, o que dicen que se quieren gastar 14 millones en un 9, pues yo creo que van a tener que tratar de recuperar parte de los 11 que gastaron en otro que se lesionó.
Así, el pobre Toro Fernández, que increíble que Cruz Azul termine gastando, si es que es verdad lo de Duván Zapata, ¿no? Que termine gastando 25 millones de dólares en un 9, porque no van a poder jugar los dos, o sea, va a tener que jugar uno o el otro, pero bueno.
Sí, a ver si no acaban así, ¿no? Transcediendo al Toro, pues a quien lo pueda pagar y jugar serían unos equipos que yo veo con posibilidades. Al que no veo con posibilidades, al Tijuana.
Espera, antes de que pases a eso. Eso te demuestra también, lo de Duván Zapata, la absurda sobrevaloración del mercado mexicano, ¿no? O sea, es que entre Duván Zapata y el Toro Fernández hay un abismo de diferencia, pero no para el mercado mexicano, que dice que solo hay de diferencia 4 millones de dólares.
Sí, ya ves, es lo que, digo, tanto que defendieron los fans de Cruz Azul, el enorme gasto que hicieron en el Toro Fernández, creo que si lo reflexionaban un poquito más, sobre todo en comparación a lo que pudieran encontrar en el mercado europeo o sudamericano, pues sí, fue un sobreprecio enorme. Tío, evidentemente influía que se trataba del mercado de invierno, que no es tan fácil sacar jugadores de otro país y que esos clubes lo acepten, porque evidentemente pues, aún están compitiendo y no quieren soltar piezas importantes a media temporada, pero de todos modos, pues sino que si hayan gastado 11 millones en el Toro y ahora puedan ser 14, aunque de euros creo, en el caso de Dubán, pues sí, es un gasto enorme para al final una sola posición. Pero bueno, ahora sí hablamos de Tigres Tijuana, ¿no?
Sí, hablamos de Tigres Tijuana, un partido en el que pues lo que valió la pena realmente fue el show de Marcelo Flores y Diego Lainez, ¿no? Que bueno, Lainez da un pase para gol muy bueno a Guiñac, Marcelo hace una extraordinaria jugada al principio del partido. La verdad es que Como ponía en un tuit ayer, curiosamente, lo mejor que le pudo pasar a la carrera de ambos jugadores fue ir a Tigres, ¿no? Cuando antes era el cementerio de las carreras de los jugadores mexicanos, pues ahora Siboldi le ha decidido dar la confianza a estos dos futbolistas, a Osiel Herrera también, que bueno, Osiel ya andaba bien en Atlas, la verdad es que no es que Tigres lo haya rescatado, pero también ha andado bien en Nuevo León. Y ahora sí que pues hay que decir las cosas como son. Primero, que nos equivocamos al quejarnos de que se fueran para allá. Y segundo, que qué bueno que se fueron a Tigres, ¿no? Quizás si Lainez hubiera ido a América no hubiera jugado. O si Marcelo se hubiera ido a otro equipo de la Liga Mexicana no hubiera tenido el protagonismo que ha tenido. Porque, bueno, Tigres tiene un equipo muy bueno que le da a Marcelo para lucir. Pero a final de cuentas, pues fue una buena decisión irse para allá.
A toda la gente que nos escucha, yo le quiero decir que yo no he recibido aún el cheque de Cemex, así que no voy a poner esos comentarios claramente influidos por la billetera regiomontana de Martínez. Pero bueno, más allá de que sí, efectivamente, Diego y Marcelo están teniendo un resurgimiento con Tigres, de donde nunca van a salir seguramente, pues sí, ha sido un paso bueno para sus carreras. Yo creo que los hace de nuevo material de selección mexicana, no automática, o sea, no es que ya tenga que estar en la lista de Jimmy Lozano para Copa América, pero sí, a mediano plazo, definitivamente se están ganando una nueva oportunidad. En el caso de Marcelo, bueno, apenas la primera real, porque pues, apenas estuvo en algunos partidos amistosos con el Tata, y no recuerdo si le tocó también con Coca o no, jugar alguna, no sé, la
Nations League. Entonces,
bueno, solo con el Tata, y aún estaba ahí muy, muy verde como para hacer un factor real de cara al Mundial. Lainez, pues sí, él sí tuvo bastantes oportunidades en la era Tata, y desafortunadamente para él, pues el no crecer en sus clubes en Europa, ni Betis ni Braga, le acabó relegando en el Mundial, que bueno, recordemos, él fue junto a Santi, a los que llevaron a Girona a decirles, oigan, pues qué creen, qué bueno que vinieron, pero se tienen que regresar, ¿no? Esperemos que en un futuro no muy lejano también esté ya de vuelta, porque sí, esta nueva versión de Lainez sí está resultando alguien que vale la pena ver, y ni se diga Marcelo, que por fin la está rompiendo. Aunque en el caso de ambos, pues sí, ya nuestras expectativas son más moderadas a lo que teníamos hace unos años. Y en cambio con Tigres, creo que pues estamos viendo otra vez la buena costumbre de este equipo, o mala, según a quien le vaya cada quien, de que tienen ese bache a medio torneo, parece que se caen, parece que se acabó el proyecto, parece que se acabó Quiñac, y de repente llega el final de temporada y mira, ahora ganan 2 partidos consecutivos, 9 goles en esos partidos, están en quinto lugar, van contra su cliente en cuartos de final y son uno de los equipos más peligrosos en esta liguilla.
Sí, yo creo que son favoritos. O sea, creo que son favoritos junto con América. Son los dos equipos a los que veo mejor. Me decían en Twitter que Cruz Azul, ya hablaremos un poco de Cruz Azul y por qué a mí por lo menos no me parece, aunque pronostiqué el triunfo contra Toluca. Pero lo de Tigres, la verdad es que es un equipo muy sólido. Y eso, sus jugadores que en principio eran como el talón de Aquiles, que eran porque eran jóvenes, porque no estaban probados, pues resulta que les están funcionando de maravilla. Incluso Córdoba, que ahora no está empezando los partidos, pero está entrando de cambio y está haciendo goles, pues la verdad es que enfrentar a Tigres en liguilla va a ser muy complicado. Y súmale que Guiñac está anotando otra vez, pues bueno.
Sí, si acaso el gran punto débil para Tigres ese torneo va a ser la ausencia de Nahuel, ¿no? Que recordemos sí. Está lesionado y suspendido, así que no va a jugar definitivamente la liguilla, no importa hasta dónde lleguen. Entonces, bueno, ese factor puede ser lo que les acabe costando más adelante, pero de todos modos, por plantel, por el 11 que tienen y por el desarrollo que están mostrando tanto Marcelo como Lainez y en menor medida también Osiel, definitivamente pues es un equipo que es candidato. Y lo de que va a encontrar su cliente, pues recordemos que va a encontrar el Monterrey, que esa serie, sí, se reparten victorias, pero las más trascendentes recientemente se las ha llevado Tigres. Vamos ahora sí al partido que tuvo, bueno, vamos al Toluca Cruz Azul, del que lo hace ahora mismo, pues Toluca que desaprovecha la oportunidad de ser líder general, tenía que ganar por 2 goles para lograrlo, pero pues se les fue la gran oportunidad, primero un gol de Dita de Cruz Azul muy temprano, y luego que Thiago Volpi desperdicia 2 penales, ambos al palo.
Sí, esa fue la diferencia del partido. Por eso me decían, no, es que Cruz Azul ha llegado muy bien. Pues sí, pero es que este partido lo tendrían que haber perdido. Esa es la realidad, ¿no? Y están los Cruz Azulinos diciendo, ahora sí, los que decían Cancel mira malísimo. Ya ves, cómo son los Cruz Azulinos que sienten que el mundo está contra ellos. Hay que decir que en este podcast nunca dijimos que el semi fuera malo, ni mucho menos, y pensábamos que Cruz Azul tenía como para pelear el cuarto lugar, al final de cuentas termina en segundo, que es, pues la verdad, un resultado que terminó siendo mejor de lo que nosotros esperábamos. Si el Toro Fernández hubiera estado sano, debo a ver cómo hubiera funcionado, pero en principio les tendría que haber dado más que Sepúlveda, sin duda, al frente, y entonces podrían haber sido más poderosos, pero para mí ese es el problema de Cruz Azul, y ese es el riesgo de Cruz Azul en la liguilla, que es que pues no tiene 9, y lo que generan lo desperdician. Entonces, eso contra equipos ya más armados, contra equipos más fuertes, a visita recíproca, creo que les puede costar, ¿no? O sea, me parece que si juegan con Pumas lo van a tener más difícil, si es contra cualquier otro, creo que lo van a solventar fácil en cuartos de final, pero ya en semifinales me parece que se les va a escapar.
Curiosamente, no tienen 9, pero tienen al co-campeón de goleo, Uriel Antuna. Así es. Queda absurdo en la historia del fútbol mexicano que Uriel Antuna es campeón de goleo, empatado con otros 3, con apenas 8 goles. Saturnino Cardoso en este momento se quiere morir para poder revolcarse en su tumba después de ver esta terrible cifra. O sea, hablamos de que entre los 4 campeones de goleo apenas les alcanza para rebasar por poquito la cuota aquella que tuvo Cardoso de 29 en un torneo.
Sí, no, bueno. A ver, lo de Cardoso también es un absoluto outlier, ¿no? O sea, que Cardoso haya metido 29 goles en un torneo es una locura que demuestra por qué es el mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano, ¿no? Nadie lo hizo antes, ni lo hará. Yo creo que es mejor, pero bueno. Y yo, como Puma, debería decir Caviño, pero yo creo que Cardoso es mejor, por razones que ya hemos hablado y que podemos hacer un episodio después. Pero no podemos comparar a Cardoso. Igual, que sean 8 goles, pues sí, no habla bien de los 9 en el fútbol mexicano, ¿no? Me parece que está claro, aunque también podría ser un outlier, ¿no? Y que la próxima temporada aparezca Facundo Biagini, nuevo jugador de Argentina que viene de Argentinos Juniors, me estoy inventando el nombre obviamente, que llegue a Santos y que haga 14 goles y después lo contrate en América, ¿no?
Sí, aunque me parece que es más factible que sigamos viendo estos torneos con campeones de goleo con cifras bajas. No 8 goles, que me parece sí, es demasiado bajo el número, pero no recuerdo en los últimos torneos que se haya repetido mucho, digamos, tener campeones con más de 12 goles. sea, creo que alguien señalaba hace rato, perdón que no lo cite, en un tuit, que de los 18 equipos de la Liga Mexicana, 12 los mostraba, no tienen un 9 de garantías, no tienen a nadie que sea ya seleccionado nacional o que haya sido campeón de goleo en la Liga Mexicana u otra liga. O sea, solamente hablamos de que el América con Henry Martín, Tigres con Gignac y Nico Ibáñez, Monterrey con Berterame y Brandon Vázquez, Pumas, increíblemente, bueno, con Funes Mori y Memo Martínez, no recuerdo ahora mismo quiénes son los otros dos, pero en casi toda la liga, los 9 son jugadores poco probados. Rotón, claro, ahí van 5 y me faltaría uno. Y claro, pues esto se acaba mostrando en una temporada en la cual, siendo temporada con muchísimos goles, porque recordemos, el promedio general de goleo fue bastante bueno, pues acabaron siendo muy, muy repartidos en todos los equipos, ¿no? El caso de Volpi, que si hubiera metido los 6 penales, habría sido el mejor goleador de su equipo y su líder de goleo.
Que eso sería muy divertido, ¿no? Lástima que no hubo 3 penales y los metió todos para que el portero fuera campeón de goleo. Solo en México podría pasar algo así, francamente. Pero bueno, y bueno, pasemos
al siguiente partido. Una cosa más antes de pasar al partido. También lo que decías de que de Cruz Azul hablábamos de que le podía alcanzar para ser top 4, y lo que voy a decir no es quitarle mérito a lo que hizo Cruz Azul, solo recordemos que, bueno, queda segundo con 33 puntos, 1 punto arriba de Monterrey, 2 arriba de Tigres, 2 equipos que pues vieron su torneo muy condicionado por lo que fue la Conca Champions, ¿no? Ya de cara a la liguilla, Tigres, bueno, ya lleva 2 semanas sin presión de Conca Champions, Monterrey habrá acabado este miércoles con la semifinal, sea que la gane o la pierda, la final no se juega sino hasta después de acabar el torneo mexicano, entonces ya con Tigres y Monterrey concentrados en la liguilla, francamente yo veo a los dos todavía un escalón arriba de Cruz Azul, que de todos modos sí, es muy meritorio lo que ha hecho el torneo, sobre todo por lo que había pasado en el torneo previo, y va a ser un equipo también pues sólido, que vaya, más allá que hagamos la broma de que Pumas es su papá, pues sí, si nos toca a nosotros ganarle a Pachuca y después que se dé un Cruz Azul Pumas en la liguilla, Cruz Azul tendría que partir con favorito.
Absolutamente, amplio favorito. Y hay que decir también sobre Cruz Azul que si hubiera perdido este partido, que es lo normal, digamos, porque el rival falló 2 penales, habría acabado 6º de la tabla. O sea, así de estrechas son las diferencias fueron las diferencias en este torneo. Así que bueno, hay que tomar, digamos, este segundo lugar con, no con pinzas, pero sí con tranquilidad del lado de Cruz Azul. Lo que sí es cierto es que si encuentran, que si Sepúlveda de pronto se inspira y empieza a meter las que generan los celestes, entonces Cruz Azul va a ser campeón, porque a nivel de oportunidades generadas es el mejor equipo de la liga. El problema es que pues, sin 9 está muy complicado que lo consiga. Y ahora que terminemos, ya para pasar al otro partido, te digo cómo quedó la tabla de México, de la Liga Mexicana, según los ratings de SofaScore, y está interesante porque pues prácticamente son los mismos con pequeñas diferencias, aunque hay 2 que están en la calle de la amargura y que de algún modo califican.
Pues mira, antes de que lo digas, yo me quedé tan pasmado por la idea de pensar en que Sepúlveda se pueda conectar y ser factor en la liguilla, que digo, mejor hagamos una pausa para recuperarnos y entonces sí, hablamos de SofaScore.
Y regresamos de la pausa porque hay que recordar que este programa no se produce solo, lo produce Luis Herrera, pero además, lo paga Mi Casino. Recordemos que en Mi Casino puedes ganar, es la mejor casa de entretenimiento online de México y tienes que simplemente apostar y ganar. Esta vez no tenemos promoción de la semana porque pues, ya nos gastamos las de la semana pasada, pero sí les decimos que se registren con el código desde el bar para que les salgan nuestras apuestas exclusivas y ahí les bueno, pues puedan ganar aún más de lo que normalmente ganarían. Es la mejor casa de entretenimiento online de México. Recordemos, tienen Liga MX, tienen Liga Inglesa, tienen pues, todas las ligas y todos los deportes. Así que entren a Mi Casino y además, Luis, ayúdenos porque si no, pues en algún momento se nos van a cortar el grifo y no vamos a tener dinero para producir este podcast. Así que ayúdenos a sobrevivir, a que Luis Herrera se pueda comprar la camiseta de la selección que tanto ambiciona, esa camiseta del Pavo Real que pues ha soñado toda la vida.
Así es, para que me compre la que puse en mis redes, que debió ser la de la selección y no el desastre que está acompañándole en la línea de ropa de la selección, que es aún más horrible que las playeras de la selección, increíblemente. Pero bueno, mejor hablemos de cosas más divertidas. Recuerden que, bueno, el link a mi casino está también ahí en la descripción del episodio, en todas las plataformas. Así que ahí pueden dar link y, según yo, automáticamente toma el código desde el bar. Ahora sí, pues Martín, decías que quieres mencionar cómo quedó la tabla según SofaScore.
Sí, la tabla según SofaScore quedó de la siguiente manera. En primer lugar, y justo ahora estúpidamente la cerré, maldita sea, ¿dónde quedó? A ver si abro, tengo que abrir, es que por andar, aquí está ya. En primer lugar quedó la América, con diferencia, además, con 7.05 de calificación promedio. En segundo quedó el Monterrey, con 6.98. En tercero quedó Cruz Azul con 6.97. O sea, la verdad es que muy, muy reflejado a cómo quedaron las posiciones, ¿no? En cuarto quedó Tigres con 6.96. En quinto quedó el Toluca con 6.95. En sexto quedaron las Chivas, también con 6.95. En séptimo Pumas con 6.94. Y en octavo Pachuca con 6.92. O sea, en resumen, los ocho primeros también fueron los ocho primeros para SofaScore. Lo que está interesante para darnos cuenta de que, pues, este algoritmo que tienen ellos es bastante representativo de lo que sucede en la vida real. Donde ya se van todos al carajo es el Necaxa terminó en el lugar 14 con 6.82. Y el Querétaro quedó en el penúltimo lugar con 6.78, solo por encima del Puebla. Así que los del play-in como que no anduvieron tan bien como sus resultados indicaron.
Sí, creo que lo del Querétaro, habíamos hablado de que se cuela porque, bueno, tuvo esa gran racha a medio torneo, ese lapso del calendario en el cual tuvo partidos asequibles y los aprovechó todos, incluso aquel de León, por ejemplo, que ganó ahí en el Estadio de León, en el que debió haber perdido y que si se hubiera el marcador habitual, bueno, el marcador normal, pues ahora mismo veríamos a León en el play-in, no al Querétaro. Y el Necaxa quizá acabó afectado por lo que fueron estas dos últimas jornadas en las cuales pues se vinieron abajo ante Tigres y Monterrey en la segunda mitad, aunque habían mantenido los partidos parejos por aproximadamente 50 minutos, ¿no? No sé qué tan baja haya sido su calificación en ambos partidos, pero bueno, tomando en cuenta que se comieron marcadores idénticos de 5-2, probablemente eso les acabó costando ahí una décima o dos en su promedio general.
Es posible. A ver, en el partido, sí, el de Monterrey quedaron con 6.61, que es un promedio bajísimo, realmente. Y en el de Tigres, que también perdieron 5-2, habían quedado con 6.32, incluso peor. Entonces, sí, pues ese desplome del final fue lo que les ocasionó terminar en el lugar 14.
Pues bueno, ahí está. Por lo menos sí nos refleja que el top 8 debería ser también el top 8 que veamos en Liguilla. La duda es si Pachuca o Pumas, cuál es el que va a quedar como número 7, sea cual sea el que pierda, en teoría será favorito sobre el Necaxa o Querétaro. Y bueno, pues hablemos precisamente, hablando del Pachuca, pues es el partido que sigue por revisar, el 1-1 con el cual quedan condenados a la repesca. Si hubieran ganado este encuentro, avanzaban directo, y Idrissi los pone en ventaja al 67, todo controlado, incluso con equipo B, ya habían metido a los fuertes, ya había entrado Deosa, ya había entrado Idrissi, Rondón, meten el gol, meten todavía a Omar González y Eric Sánchez, y ya con los cinco en la cancha, les cae el empate por obra de Facundo Almada, y pues se les fue todo al carajo, porque ahora tienen que haber jugado sábado, habrán jugado martes con la Conca Champions, y otra vez el jueves. Veía yo que un miembro del cuerpo técnico del Pachuca, ahora mismo no recuerdo quién, pues publicaba que eso estaba mal, ¿no? Que esto hace daño a los jugadores, que no puede ser, que esto se tiene que cambiar. Y yo estoy de acuerdo con él, pero hay que recordar que pues, el calendario se hizo desde hace ya muchos meses y la Liga, incluyendo al Pachuca y todos los equipos que estaban en Conca Champions, debieron prever, hey, con este calendario es posible que uno de los 6 equipos que tenemos en Conca Champions acabe jugando tanto semis del torneo continental como play-in, hay que mover esto para que no pase. Y a nadie se le ocurrió hasta que pasó.
Uno o dos, porque Monterrey estuvo a nada, ¿no? O sea, si Monterrey no le gana a Necaxa, hubiera sido también. Y eso lo hubiera hecho todavía más absurdo, porque Monterrey hubiera tenido que jugar dos partidos en días consecutivos, lo que no hubiera podido ser, y hubieran tenido que cambiar mil cosas. Así que sí, obviamente, pues la liga en otro ridículo, por decirlo de algún modo, la verdad es que es absurdo que ese tipo de cosas pase, aunque también los clubes tendrían que haber hecho su tarea y haber visto el calendario y haber dicho, oigan, perdón, pero aquí hay un problema, ¿no? O sea, no es 100% de la liga, es 90% de la liga y 10% de los clubes involucrados, porque era previsible, la verdad es que sí lo era.
Yo recuerdo que hubo una jornada que repartieron en 3 semanas, creo que fue la jornada 9 o algo así, que se repartió con 2 partidos en una primera semana, luego creo que 5 en la siguiente, 1 en la tercera, y digo, ahí estaba quizá la oportunidad de meter no 3, sino 2 jornadas y acabar una semana antes. Digo, habría que revisar si en esas 3 semanas, no de hecho hubo, bueno, 1 o 2 de Concachampions que hubieran hecho imposible meter una doble jornada extra, pero creo que sí, bueno, esa falta de previsión, o ese simplemente de, bueno, no pasa nada, sí es un equipo, ni modo, como ya pasó el torneo pasado, en el cual el play-in coincidió con fecha FIFA, no recuerdo ahora mismo quién lo tuvo que jugar, pero sí, al menos algún equipo se habrá quedado sin seleccionados, o fue más bien que los seleccionados sudamericanos llegaron apenas 2 días después, si no me equivoco, el León quizá, con Viñas y con Ángel Mena, creo que sí. O sea, que la fecha FIFA acabó martes y miércoles y el play-in se estaba jugando directamente el jueves.
Algo así. Yo tampoco me acuerdo exactamente, pero pues otra vez el desmadre que traen y todo por meter este play-in que, bueno, en fin. Más partidos y más dinero. Esa es la idea de siempre. Y pues pasemos al Atlas Chivas, que fue un partido horroroso, iluminado por un golazo del Piojo Alvarado, que pues, fue realmente lo único que valió la pena el partido, y la celebración de Chicharo Hernández después, que como todo lo que hace en esta temporada, generó muchísima controversia.
Y sí, tío, lo del Chicha, pues la verdad es que bueno, para el aporte que ha tenido él futbolísticamente ese torneo, sí se le vio muy sobrado al hacer esta celebración. Uno puede entender que a lo mejor lo hace él pues tratando de... pues elevar, digamos, el espíritu de su equipo, decir a nosotros nos importa poco, esta es la rivalidad, la queremos ganar, seguramente a los fans del Guadalajara les habrá encantado lo que hizo, a los del resto de la liga pues habrá opiniones divididas. Digo, el hecho de que sea él quien lo hace cuando su aporte ha sido casi nulo, pues sí, es lo más controversial. Lo que sí yo ponía ahí en Twitter es que si se trata de los fans del Atlas, pues con quien deben enojarse no es con Chicharito, sino es con su propio equipo, ¿no? Solo se burlan del que pierde. Y el Atlas, apenas 2 años después de haber sido este equipo bicampeón, de haber tenido un proyecto pues, muy sólido, de haber hecho de Diego Coca incluso un candidato a la selección nacional, pues resulta que en 2 años lo destruyeron todo. Y ahora, pues lo más relevante de su torneo es ver si son ellos los que se burlan, porque también en su día lo hicieron, o son aquellos que reciben la burla de Charito.
Pues sí. Dicen que se estaban metiendo mucho con Chicharito durante el partido, que le hicieron pancartas burlándose de él con cosas íntimas y no sé qué, y que por eso se burló Javier, vete a saber. Pero la realidad sí es que se vio raro la burla por eso, porque no es que Javier haya sido quien metiera el gol, ¿no? O algo así, pero bueno, él sintió que se podía vengar y además por la rivalidad. Y sí, los aficionados del Atlas, pues eso, deberían quejarse con su propio equipo. Y hablando de lo futbolístico, eso, golazo del Piojo Alvarado, que ha sido el mejor jugador de Chivas en el torneo, hay que decirlo, un jugador que ha mejorado muchísimo después del Mundial. Los aficionados de Chivas lloran cuando decimos que la separación de Alexis Vega y del Piojo Alvarado fue lo mejor que les pudo hacer, porque el Piojo no es fiestero, y sí, no es fiestero, pero se la pasaban echando desmadre en el vestidor, no ponían atención en las charlas, comían comida chatarra, y bueno, estando separados, pues es como cuando, en fin, la típica de los salones de primaria, ¿no? Que bueno, tener que hablar así de jugadores, pero en los salones de primaria, si se acuerdan, siempre había un par de chavitos que echaban desmadre, que no ponían atención al profesor, que molestaban a las niñas, cosas así, y cuando a uno lo cambiaban de grupo, pues se arreglaba la situación. Eso fue lo que pasó, y eso no quiere decir que fueran unos borrachos y cosas así, sino simplemente que a nivel profesionalismo, el hecho de que estuvieran juntos no les ayudaba.
El hecho de que uno sea fiestero y el otro no, no significa, ah, es que uno es el cáncer del equipo y el otro un santo que no tuvo ninguna culpa. A ver, recordemos que el torneo pasado, sí, Vega estuvo bastante mal, el Piojo también había bajado el nivel. O sea, el Piojo en el torneo postmundial había estado bastante bien, su nivel decae el torneo pasado, como el de Vega y el de la mayoría del equipo, y ahora otra vez está teniendo una acción muy destacada, sin duda el mejor jugador de Chivas en el torneo. Yo veía ya que había algunos decían, creo que también incluido nuestro amigo Luis Friedman, que tiene que ser el Piojo Alvarado y 10 más en la Copa América. No estoy seguro de si el Piojo le alcanza, sobre todo que con el Piojo el problema es, ok, ¿en qué posición lo pones? Porque sí, en Chivas le está yendo muy bien y está jugando a muy buen nivel, pero en la selección, si lo pones de interior, tienes que sentar básicamente a Luis Chávez. Y si lo quieres de extremo, pues la verdad es que no estoy muy seguro de que él sea una mejor opción que Chucky, Quiñones y Antuna.
No, en realidad tendrías que sentar a Uriel y si nos vamos a Sofascore, y aquí es una pelea que se van a agarrar con todos los aficionados de Cruz Azul y de Chivas, en la que no nos queremos meter sino comer palomitas, si nos vamos a Sofascore, Antuna tiene 7.56 y el Piojo tiene 7.45, ¿no? Entonces Antuna tuvo una mejor temporada. Insisto, no, no hay, queremos dar Sofascore aquí en la comparación entre ambos porque no hay respuestas correctas. Los aficionados de Cruz Azul van a decir que Antuna es mucho mejor, los aficionados de Chivas van a decir que Alvarado es mucho mejor, así que por mí que se maten, pero no se ve claro, o sea, claramente no es el Alvarado y 10 más. O sea, eso es obvio. Que debería tener más oportunidades, sí, de acuerdo, porque casi no las ha tenido con Jimmy, pero no él y 10 más, ¿no? Seamos serios.
Sí, creo que en esa pelea Antuna contra Alvarado, el gran problema para Alvarado es la forma de jugar a selección, ¿no? Que lo obligaría a jugar de extremo y ahí no ha lucido mucho, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Que si tienes que ponerlo en el centro del campo, al que tienes que sacrificar es a Luis Chávez, y no creo que sea para tanto lo del Piojo, sí merece más oportunidades, debería ser convocado a la Copa América definitivamente. Y pues tratar de encontrar la forma también de aprovechar sus cualidades, porque pues es un jugador que definitivamente desde hace muchísimos años hemos dicho que eso, ¿no? Que el potencial lo tenía. Yo estaba, me encontré un tuit de Samo Hildi, que él sacaba la captura de cuando hablaba bien del Piojo Alvarado hace como 6 años, y yo encontré el mío de cuando lo compra Cruz Azul, y yo decía, ah, sí, Alvarado lo detecté desde hace 3 años cuando estaba en Celaya, por mi trabajo en el Football Manager, y sí, ya sabía lo de que se iba a hacer pruebas en Inglaterra, que era un jugador con muchísimo potencial, pero advertía, por algo, 3 clubes lo han vendido en los últimos 18 meses, de Celaya a Pachuca, de Pachuca a Necaxa, de Necaxa a Cruz Azul. ¿De qué hablamos ahora con el tema de que los hayan separado a él y a Alexis Vega y estén mejor? Pues es un poco más lo mismo, ¿no? De que a Alvarado le ha faltado ese profesionalismo, ese tipo de trabajo en algunos lapsos de su carrera. Eso hizo que 3 clubes, bueno, 2, porque Celaya lo vendió definitivamente porque era un buen negocio para ellos, pero que Pachuca y Necaxa decidieran que era mejor negocio venderlo que seguir tratando de hacerlo explotar, pues ya te advertía que había algo ahí que podía ser un lastre en su carrera, y lo hemos visto en algunos puntos todavía.
Sí, ahí está, ¿no? O sea, al final de cuentas, y al final de cuentas terminaron siendo cuatro, güey, porque se fue de Cruz Azul a Guadalajara también.
Sí,
Así
aunque en ese caso
que.
ya pasó un lapso un poco mayor de entre que lo compraron y lo vendieron, creo que fueron 3 torneos, pero sí, no, es eso. También para Cruz Azul terminó siendo más tentador quedarse con Antuna que mantener al Piojo Alvarado. Y bueno, como decíamos, vamos a dejar que se peleen en las redes por ellos, en la selección. Y cerrando con el tema de Chivas, acaba en quinto lugar, no, miento, en sexto lugar general del torneo, con 5 victorias consecutivas, con su afición encantada, fascinada y creyendo que ahora sí van a conseguir la que es, la 13, si no me equivoco. Les toca a Toluca en liguilla, así que no lo daría como un partido perdido, pero yo francamente no los veo candidatos.
Yo tampoco. Yo creo que tampoco. ¿Quiénes toca en el ¿A quiénes tocarían en la liguilla? ¿Contra quién?
Toluca.
Ese partido lo podrían ganar. Ese partido lo podrían ganar. Me parece que Toluca también me genera dudas. Pero me parece que sería el más débil de los cuatro semifinalistas, el que gane ese partido. Sí, por distintas
A menos
razones.
que el octavo le echara a América, ¿no? Pero sí.
No, cosas que no van a pasar, ¿no? Obviamente.
cosas, Martín, que han pasado 26 veces. Estaba yo sacando hace rato las cifras para uno de mis artículos y 26 veces el superlíder ha perdido, así que ojo.
Pero no este, no este superlíder, güey. O sea, sí, hay veces que eso, sí. El superlíder es Jaguares de Chiapas o Veracruz, y entonces dices, bueno, ok. Pero este América, ¿tú lo ves perdiendo contra el octavo? Contra el octavo, que además seguramente sí. Va a ser Necaxa, Pachuca debilitadísimo, Necaxa o Querétaro.
Sí, no, se ve muy complicado, pero bueno. Bueno, si fuera Pachuca, cuidado. Aunque sí, no creo que sea. Bueno, de hecho, no, sí puede ser el caso si Pumas le gana a Pachuca. Pero bueno, estábamos hablando de Chivas y es eso, ¿no? Sin duda están cerrando bien. El calendario también se les ha acomodado un poco para ello, aunque argumentarán que le ganaron a Monterrey en el Estadio BBVA, y es cierto, marcador engañoso. Pero sí, es un equipo que estando... vienen jugadores ahora mismo como el Piojo Alvarado, con un técnico como Gaon que les ha devuelto la confianza. Sí, yo creo que el plantel no alcanza para pensar en que le puedan ganar a Monterrey, Tigres, América, que seguramente para ser campeones tendrían que vencer por lo menos a dos de ellos. Pero bueno, como nos seguimos extendiendo en este programa interminable, pues hablemos ya mucho más rápido de lo que fueron los partidos del domingo. Primero, el Santos contra San Luis, que decíamos era un partido intrascendente, no se jugaban nada, y así el San Luis acabó ganando fácil, que fue 3-0 en casa de Santos Laguna, en un torneo desastroso por partida doble para los equipos de Grupo Orlegui, pero bueno, no hay tiempo para... Ah, Acevedo incluso lo acabaron sacando al medio tiempo para
lesionado.
Que jugara
alguien. Lesionado.
Sí. Entonces, yo había leído primero que no fue decisión técnica, luego que lesionado. Entonces ya, no sé ni qué pensar, pero pues igual un torneo para el olvido, también para el pobre Acevedo. Y el último partido de la jornada, pues Monterrey por fin salió de esa mala racha y salió ganándole 5-2 al Necaxa.
5-2, qué bueno. Digo, no por el Necaxa, que es un equipo que me ha resultado muy simpático esta temporada, y con Ricardo Monreal, mi jugador fetiche, sino qué bueno porque recuperaron la confianza antes del partido contra el Columbus Crew, ¿no? Ahora yo estoy un poco más tranquilo, en vistas a ese partido, porque de haber perdido con Necaxa y haber caído al play-in, hubiera sido un caos todo, hubieran llegado con la moral por los suelos, y en lugar de eso golearon, en una muy buena acción en el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue infumable, golearon, y creo que gran actuación de Canales, además, que eso pues nos puede permitir ser optimistas para el partido contra el Columbus, y después, pues obviamente, el partido contra Tigres, que lleguen los dos equipos de la mejor manera posible, pues lo va a ser mejor, ¿no?
Sí, de hecho, si Monterrey perdía, era el play-in ante el Pachuca, o sea que los dos equipos que estaban en CONCACHAMPIONS hubieran tenido que jugar uno dos días después y otro un día después. Martín decía, bueno, lo de que en teoría tendrían que moverlo hacia el viernes por lo de que la regla de FIFA de que debe hacerse con 48 de diferencia, se evita ese escenario con la victoria de Monterrey, que sí, recupera confianza, vuelve a mostrar pues el poderío que tiene en esa plantilla, que le permite estar rotando jugadores sin que se note tanto quiénes son titulares y quiénes suplentes. Marca hasta Berterame, que habían dado un poco flojo este torneo. Marca Canales, que ya, bueno, dos goles. Debe ser de los jugadores con más producción de goles y asistencias en el último año. Tanto que criticaron que es que llegó porque siempre se rompe, es un fichaje terrible. Los números dicen otra cosa. Y, bueno, hace rato yo decía, ¿no?, que son clientes de Tigres, pero claro, bueno, recordemos el último clásico regio, quedaron 3-3, en el cual merecía ganar Monterrey. También será otro rival muy peligroso. El que gane el Monterrey Tigres, en principio, es el gran candidato para vencer al América. No hay más.
Sí. O sea, iba a decir el único candidato, y quizás exagero, ¿no? Pero es que se ve así, ¿no? Como que por plantel, por capacidad, por juego, me parece que son los únicos dos, ¿no? Aunque, bueno,
y
después
por lo
pasa
que
cosas,
¿no? En el torneo, ¿no? O sea, hablamos de que en el torneo el América goleó 5-1 al Toluca. Con Chivas técnicamente repartió partidos, pero recordemos el primero, el que sentó base para todo lo demás, lo ganó caminando, ¿no? ¿A quién más está en liguilla? Contra el Pachuca perdió, si no me equivoco, pero muy al arranque del torneo. Y de ahí en fuera, bueno, con Pumas perdió ahora, pero ya en una eliminatoria, dos partidos, no veo forma ni que Pumas no, tampoco lo pueda lograr. Toluca, bueno, ya dije, el 5-1. Necaxa, pues ya se está cayendo. Sí, yo sí creo que en esta liguilla es el que gane de los regios, es el que le puede ganar a la América, insisto, ¿no? A dos partidos. Tendría que pasar un accidente para que, llámese Toluca, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Pachuca, también lo hagan.
Sí, o algo, ¿no? Una roja al principio del partido. ¿Te acuerdas cuando pronosticamos algo así y sucedió? Pues no es imposible, pero difícil es. O sea, a priori, digamos, en circunstancias habituales, es o Tigres o Monterrey. Los otros se siguen viendo un escalón por debajo. Y es además, ya para cerrar con este análisis, como empezamos el análisis del torneo, es además lo que habíamos pronosticado desde el inicio y nos mantenemos. Idas y vueltas, subidas y bajadas, rachas buenas, rachas malas, pero lo dijimos así: América, Tigres y Monterrey deben ser los principales candidatos a ganar el título. Y por lo mostrado en el torneo, yo me mantengo: América, Tigres y Monterrey, ¿no? Y después un cuarto lugar que, como lo dijimos, puede ser luchado por Cruz Azul, Chivas, Toluca, Pumas. Creo que, no sé si dijimos a alguien más, pero creo que eran los cuatro que habíamos dicho. León, por ahí pudimos haber dicho, pero en general me parece que se mantiene el pronóstico desde el inicio del torneo hasta ahora.
Sí, de acuerdo. Que por un lado, pues para lo que es siempre la Liga MX, que de torneo en torneo va cambiando y hemos tenido pues esta paridad que algunos consideran también inconsistencia, pues por prácticamente ya décadas, se empieza a notar que sí, el dinero que tienen en la América y los regios ya están haciendo más, si no predecible, por lo menos más constante el desempeño de ellos, ¿no? O sea, van a estar siempre ahí. El América en este momento, pues sí, tiene todo para conseguir el bicampeonato, para marcarse por fin como una de las mejores versiones de las Águilas en toda la historia. Y los regios, pues con los planteles también muy bien reforzados, sí le cuesta al resto de la liga mantener el paso. En este caso, sí hay que admitir, la Conca Champions pues terminó influyendo para que otros clubes pudieran estar más o menos al mismo nivel en cuanto a resultados, pero sí creo que una vez que ya estén uno contra uno en liguilla, América y Regios deberían ser favoritos, sin olvidar que el torneo pasado al Monterrey lo echó el San Luis.
Ya, bueno, pasan esas cosas, ¿no? O sea, no es imposible, pero como decimos, si las cosas suceden como deberían, entonces pues sí tendrían que ser esos tres los favoritos.
De acuerdo. Y pues bueno, yo creo que ya hora de parar, que esta grabación ya lleva más de una hora y no sé en qué momento voy a poder editarla. Así que pues ya, cerremos y mañana regresamos, yo creo que para dar un poquito de Euromexas y también quizá de la previa más o menos de la Conca Champions, y regresamos también. Bueno, será una semana bastante movidita. Por lo pronto, despidamos este final de torneo regular de la Liga MX.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. También es nuestro canal de YouTube. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta mañana.
Chao.